Ya le comenzamos, Gabo, casi, casi ya. Creo que estamos los 12, ¿verdad? Casi 12. Casi 12. Yes. Por mi campo decían, y no sé si lo dicen todavía, pero decían que de cualquier malla salía un ratón. No hay que tener miedo, porque miedo es que nosotros los humanos siempre estamos temblando, no sé por qué. Ni las razones que nos... ¿Le tememos a qué? ¿Al aire? ¿O es que nacimos así con miedo? ¿Qué podrá quitar ese temor de nosotros? Bueno, de hecho, no, ¿qué podrá? ¿Qué es lo que realmente quita de nosotros ese temor? Hay algo que nos lo quita. Y hoy lo hemos vivido. Eso, ese temor lo quita la cuna. Lo que eso quiera decir. Que los sábados sean buenos. Este es un sábado, dicen. Sábado semanal. Y ya sabemos que las tardes están muy buenas, la lluvia copiosa, pero una lluvia ideal, refrescante, tenue, que cerró todas las grietas que había en la tierra por la sequía que ya estábamos sufriendo. Y de momento viene esa lluvia tan tenue por cerca de 24 horas, por lo menos para mi área. Pero ya a mitad de camino, a mitad de tiempo, 12 y pico de horas ya habían transcurrido, cae un aguacero de los buenos. El agua corrió y hasta yo pude agarrar de la lluvia que caía en la bañerita de Gusi, 2 galones de agua por las baterías de los carros. Formidable. Bueno, que esos sábados sean buenos para todos. Largo y que no lo iban a captar, sino que sea así, y que desde mañana comenzaban a contar las 7 semanas. ¿Qué les dice eso? O sea, ¿qué nos dice eso? Por lo que 7 semanas, no, ¿cuándo? Desde el lunes que la contamos, ¿verdad?
Desde el miércoles empezamos.
Ah, desde el miércoles pasado contamos.
Porque el día de martes fue el primer día de la Pascua.
El primer día de la Pascua, al siguiente, o sea, que es un sábado anual. Al siguiente día de sábado comienza el conteo. Miembros de la Iglesia de Dios Universal, porque creyeron que había que contar desde el día sábado semanal. Por favor, vayan a ver a sus amigos por ahí, corríjanles y díganles que tienen que cambiar al... Dentro de día de panes sin levadura. ¿Y qué hemos entendido y qué hemos comentado acerca de qué cosa es sacrificio y qué más? Voy a leer un pasaje de la Escritura a ver dónde ustedes me ven la Pascua en él, en ese pasaje. ¿Y qué entienden ustedes por ese pasaje? Capítulo 2, para tomar el tema que de que habla en el contexto en que se encuentra este tema. Versículo 23 de Marcos 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar Jesucristo por los sembrados un día de reposo, andando un día de reposo, y los discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos, buena gente, buenos amigos, le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero el Mesías les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, o del día sábado. Hay algunas versiones que así lo rinden. ¿Qué entienden ustedes por ese versículo 27? ¿Ven la Pascua ahí? Tal vez sí podemos verla, tal vez no. ¿Cuántos son los festivales del Eterno? Son tres, ¿verdad? O sea, son tres temporadas. Más o menos entrando el otoño, digo, entrando el verano, por ahí es. Y luego, la otra temporada, ¿qué es? ¿Cuál? Tiene que ver con la segunda. No, la primera es la primaveral. La segunda es la de los primeros frutos, otra vez hablando con la Biblia. Y la otra temporada es la de la cosecha final, la gran cosecha. Conjunto tienen las fiestas. Según lo hemos entendido desde... ¿desde cuándo? Desde los días de la UCG. Desde los días de la 51. Otra fiesta anual. O sea, un sábado anual. Además del sábado anual del día primero del séptimo mes. ¿Qué ese es? ¿Qué cosa? Dado eso de... ese sonido de trompetas que hoy oímos con tanta frecuencia en las páginas de las noticias, en lo en tener hoy en día, eso está uy, uy, uy. Cantidad de titulares, muy interesantes todos. Y ¿hay problemas en la grabación?
No, es que el internet está tan lento que se sigue cayendo.
¿Ah? A Pascua. No, estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y si tienen duda de Lucas 22, pues les puedo citar otra. Habla de la Pascua, que se debe comer pan sin levadura, etcétera, por 7 días. O sea que Deuteronomio 16, Ezequiel 45, Lucas 22, ahí tenemos más de 2 testigos. Información que recibimos y por eso nos aceptaron allá en aquella organización. René fue el que dijo que fue una organización. Pero yo tuve problemas con eso de organización. Sí, pero a mí me decían, ustedes lo saben, me cambiaron el nombre, era de Pablo's Ways. Las Pablo's Ways. Que Pablo hacía las cosas un poquito diferentes. Y la fiesta de los días de panes y levadura, que mejor dicho es la Pascua del Eterno. ¿En qué turno está eso en los festivales del Eterno, la fiesta de la Pascua? ¿Qué turno está la Pascua? ¿Ah? Primera. ¿No habíamos dicho uno de estos días que Pascua significa sacrificio y qué más? Continuo. no grabó lo que se habló el sábado antes, el primer sábado anual de este ciclo de fiestas. Pascua significa principio. ¿Principio de qué? Ajá, ¿principio de qué? Entendemos que debe venir a nuestra mente cuando decimos la paz. ¿No viene a sus mentes ese concepto que lo hemos repetido una y dos y tres y 50 veces? Yo soy el principio y el fin. Si hablamos del versículo 27, el sábado fue creado por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Leímos ahí, ¿verdad? Marcos 2:27. ¿Qué significa? Levítico 23, vamos a encontrar algo que antes no habíamos entendido y que va en perfecta armonía con lo que correctamente hasta aquí hemos entendido. Y no en armonía con lo que tal vez habíamos creído o aceptado como bueno, pero que estaba equivocado. Y un punto muy importante que alguien nos transmitió por ahí no hace mucho tiempo y lo hemos estado repitiendo constantemente hasta que quede grabado y otra vez, porque se va a romper el odre. El Mesías dijo eso, pero
el proceso de fermentación estira.
Exacto, la fermentación del vino va a romper el odre viejo que ya está debilitado con el uso. Vino nuevo en odre nuevo. Pues al odre siempre hay que mantenerlo nuevo. En este caso, ese punto que hemos estado comentando varias veces, considere nuevo para el vino nuevo. ¿Nos dice eso algo? ¿Qué estamos usando aquí al hablar de odre como analogía?
El odre puede
ser. Y cuando hablamos del vino, ¿de qué estamos hablando?
El conocimiento de Dios.
¿El conocimiento?
De verdad.
Sí.
Y no es nueva verdad, es la misma verdad, pero nuevo entendimiento para nosotros.
Yo creo.
Vida.
En el tema que estamos hablando.
El sacrificio trae perdón.
¿El sacrificio trae qué cosa?
Arrepentimiento. Perdón.
Trae perdón. Otra palabrita que plantemente. ¿Y qué es lo que renueva nuestra mente? Alguien dijo por el sacrificio, pero hay una palabra bíblica sinonimia de sacrificio. ¿Cuál es la palabra sinónimo que la Biblia? Por eso que vamos buscándola. ¿Qué hay ahí? Odre nuevo para el vino nuevo. El sacrificio, limpieza, es decir, la verdad. La verdad. Sinónimo de la verdad bíblicamente. Palabra, ¿qué palabra? Una palabra en particular. Verdad es verdad produce, verdad requiere sacrificio, por ahí lo oigo, sacrificio, verdad es sacrificio. Les he estado rogando a ustedes que por favor vayan a nuestros amigos del pasado, que ustedes puedan ver el efecto de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Bueno, Cristo es la verdad. ¿Y qué produce Cristo? ¿Qué produce el Mesías en nosotros? ¿Cuál es la misión del Mesías en nuestras vidas? ¿Él vino para qué? Él vino para que observáramos cómo caminar de tal manera que siguiéramos sus pasos. Ajá. ¿Cuáles fueron los pasos del Mesías? Un constante sacrificio, un constante sufrir. ¿Y por qué sufrió él? ¿Qué le causó a él tanto sufrimiento? La verdad que hablaba. La verdad es la palabra de Dios, eso es verdad. Cristo, que es el Verbo, la verdad es él, muy bien. Pero la Biblia le da otro sinónimo a esa verdad, a esa palabra. ¿Cómo le llama? El Mesías dijo, yo no he venido a juzgar al mundo y yo no lo juzgo. La palabra que yo he hablado tiene tal expresión que me provee a mí más entendimiento y en el contexto de lo que estamos hablando, ¿qué es lo que realmente me provee? Ese entendimiento que voy recibiendo, ¿qué es lo que está sucediendo? Lamentablemente él va a disfrutar de esa resurrectación, de eso que hablaba. ¿Con qué propósito es el Eterno al que decide? Cuando él resucite, este señor, él falleció hace ya tiempo ya. Fue uno de los ministros que sabía. Habla mucho neoyorquino, ya habla ahora el jibarito, el lenguaje del jibarito. Se le está pegando eso. Bueno, resurrectación, sinonimia de, o sea, resurrección, sinonimia de renovación, de resurrectación, no, otra vez, de resurrección, si renovación es sinónimo de resurrección y para resucitar hay que morir, para renovar hay que morir también. Entonces, si nuestra mente se va renovando, vamos. Sí, vino un momento en que nuestra mente fue renovada ahí, pero murió algo y resucitó el nuevo conocimiento. Ahí la mente se renovó un tanto y es el proceso de renovación que constantemente debemos practicar, tener presente ahí. Es algo en el Nuevo Testamento. Pero de nosotros mismos no podemos. Tenemos que ir entonces ¿a dónde? Tenemos que acudir, en el contexto que estamos hablando, es que hay muerte de algo, o desaparición de algún error que hay en nuestra mente. Y eso puede ser borrado lo de nuestra mente, ese yo que hay, esa manera de lo que yo soy, yo quiero la cosa a mi manera y demás, hemos explicado amplio concepto. Para que eso pueda ser posible, siempre mirar al principio. Pensemos en el principio. El maestro siempre hablaba cuando de la ley, él dirigía a las mentes, ¿a dónde? Al principio. ¿Qué dijo el Padre al principio? Eso es lo de valor. Esa es la Pascua. Tenemos que entonces, es imposible por y para nosotros mismos. No podemos hacerlo de nuestras fuerzas, por nosotros mismos. Hay que depender de la Pascua. ¿Qué cosa? ¿Realmente la Pascua es? Ah, nosotros, el cuerpo de Cristo está aquí, la iglesia. Está el cuerpo de Cristo, la iglesia, aquí en Puerto Rico. Lo sabíamos, ¿verdad? Bueno, es un punto que tal vez lo vamos a detalles específicos. Tenemos que ir a Cristo. Pero Cristo es... ¿qué cosa? ¿Qué dijo Juan el Bautista que Cristo era? El Cordero. ¿Qué buscarle? ¿Buscarle? ¿En qué grado? Tenemos que buscar a ese Cristo en el grado de que nosotros seamos Él. Porque somos parte de ese cuerpo de Él. ¿Qué parte del cuerpo es cada uno de nosotros? A la verdad que yo. Porque un golpecito que esa uñita reciba. Uy, uy, uy. corre por todo el cuerpo y llega al cerebro, y ese cerebro envía un mensaje a todas las demás divisiones del cuerpo humano. ¿Alguien quiere probarlo? Dese un golpe con una uña, cualquier pie izquierdo y el resto de las uñas de los dos pies, etcétera. Y el resto de la... ¡Ay, las partes, las células del cuerpo! Del... Todo eso somos nosotros. Pero eso él lo está formando. ¿Cómo? ¿Cuál es la misión de él? ¿Cómo es que él está haciendo? De modo que todos los días debemos ir y buscar a nuestra Pascua para que Él nos forme en su cuerpo. Es fácil decir, nosotros que podemos y debemos hacer. Porque de otra manera, el ser que sí puede hacer en y con nosotros a su voluntad, y ya sabemos cuál es la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que el Eterno espera de nosotros? Y que nos ordena. Es como único, Él va a trabajar con nosotros. Llevar adelante su obra en nosotros, individual de cada uno, de cada miembro de ese cuerpo, de cada célula de ese cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad muy especial de proveerle al Eterno para que Él entonces lleve otro algo que el Eterno espera de nosotros. Y aunque usted no lo pueda entender ahora, pero dentro de un ratito lo va a entender mejor, el Eterno le está proveyendo. Rectifico. No me estoy corrigiendo, porque la idea es la misma, pero estoy rectificando la expresión de cómo explicarlo. El Eterno, le proveamos a Él para Él llevar adelante su labor, su obra con y en nosotros. Dímelo, que no te oigo. Poder de decisión. Por toda la Biblia lo podemos comprobar, pero específicamente cuando el Eterno le dice a Adán y a nosotros hoy y a la humanidad de todos los tiempos, por todas las generaciones, os he puesto delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Os he puesto delante de vosotros, os he puesto delante de ti, cada uno de nosotros, la vida y el bien. Dos cosas. La muerte y el mal. Otras dos cosas. Eso lo resume luego en otro lugar, es la vida y la muerte. Pero no olvidemos esa frase de la vida y el bien, la muerte y el mal. Expliquemos el concepto de la vida y el bien. Obviamente se refiere a la vida eterna. Os he puesto delante la oportunidad de tener vida eterna. Eclesiastés creo que habla de eso, que él ha puesto eternidad en el hombre, puso eternidad, ¿verdad? Otra vez, dos testigos que hay en la Biblia. Entonces, allá nos dicen Deuteronomio, pero que también sucedió allá con Adán, en el huerto, os he puesto delante la vida, es decir, la oportunidad de vida eterna. ¿Y el bien? ¿Qué cosa es el bien? ¿A qué se refiere el Eterno Creador ahí? A el bien. La vida, sabemos, la vida eterna. ¿Y el bien qué es?
Fruto de la vida. Fruto de la vida.
El fruto de la vida. Y por acá Víctor me dice, ¿qué cosa? Soy el camino, la verdad y la vida. Dijo la Pascua, el Mesías. Yo soy el camino. O sea, os he puesto delante el camino y la vida. Y el Padre, por ahí es claros. Y respecto del Padre dice, el único que tiene inmortalidad. Timoteo, por ahí es. Capítulo 6 de Timoteo, 1 Timoteo 6. Cristo no tiene inmortalidad. El Hijo no tiene inmortalidad. alguien nos ha enseñado por ahí y lo hemos medio aceptado, hemos hablado de ello como vía de aceptación, pero que todavía tal vez no estamos del todo convencidos de que Cristo no es corno con el Padre. Yo, de por siempre, no, junto con el Padre. El Padre es el único que tiene inmortalidad. ¿Qué significa eso? Hay que ir a otros pasajes de la Biblia. Cristo, hablando acerca de su Padre, dice, mi Padre mayor es, y claro, en armonía con muchos pasajes bíblicos, con comprobación bíblica y entender y aceptar lo que debemos leer ahí es el único que tiene inmortalidad para compartir, para delegar, para dar. El Padre le dio inmortalidad a su Hijo. ¿Cuándo, cómo y por qué? Si Cristo no existió todo el tiempo con el Padre, ¿cómo entonces Él adquirió ese concepto de inmortalidad? El Padre es inmortal. Y Cristo dijo, yo salí del Padre. Tenemos que leer ahí entonces que Cristo salió de la inmortalidad. Hace un tiempo atrás yo recuerdo que hablando acerca del plan de Dios, el diseño más o menos mental que les explicaba a ustedes, que la eternidad la puse en un círculo. Y un círculo, usted toma un compás, dibuja un círculo, levanta el compás y usted no sabe en ese círculo dónde es el comienzo y dónde está el fin. Ahí está principio y fin, pero ¿cuál es? Ah, esa es la eternidad. El Padre está en la eternidad. Y fue cuando estábamos hablando de aquel taller donde el Padre diseñó su plan y demás, taller de operaciones de Él. Y allá en ese taller, Él decidió sacar una porción de esa eternidad que estaba dentro de ese círculo, se hizo el círculo, y la demostración que quería hacerles en este círculo está la eternidad, esto es. De aquí el Eterno sacó una porción e hizo la tierra. Y de la tierra ya sabemos todo lo demás que hizo, incluyéndonos a nosotros. Porque ustedes todos son tierra. Yo no, yo soy barro. Ah, pero que el barro es tierra. Ah, está bien, entonces estamos bien, ok. Somos tierra. Pero esa materia, que llamamos tierra, vamos a decirle materia, el que crea la materia y esa materia sigue creando y subcreando y creando todavía, Él puso una proclividad en la materia, que la misma no muere. Ah, me recuerda a alguien. ¿Ustedes saben quién? La materia no muere, sino que se transforma. Y el proceso de creación del Eterno Creador es un proceso constante, continuo, de transformación. Y lo vemos en toda la creación, esa transformación constante. Si la tierra, la materia, o sea, que la tierra que es de materia, no muere esa materia, pero sí se transforma, tiene también otra proclividad. Porque la tierra es, o sea, la materia está compuesta de elementos. Los científicos lo llaman elementos. Entonces, cada elemento que hay en la tierra, usted lo saca de la tierra. ¿Qué proclividad tiene ese elemento que usted sacó de la tierra? Regresar otra vez a la tierra. Buscar su origen. Parece que han leído, esta es la obra de Dios, por ahí está bien eso bien explicado. O sea, bien simplemente explicado, no es detalladamente, pero simplemente. Vamos a entender poquito algo, porque hasta aquí nunca habíamos dicho qué cosa es eternidad. ¿Qué cosa es eternidad? Sí, con la proclividad de que esa tierra volverá a la eternidad. Dedúzcame qué cosa es eternidad.
Fuente.
¿Y qué cosa es Dios? Lo que es Dios, olvídate de qué es Dios. ¿Pero qué cosa es Dios?
Él es la eternidad.
¿De qué están hechos todos ustedes? De espíritu. La eternidad es espíritu. Toda la creación fue hecha por ¿de dónde? ¿De qué? De espíritu. Por el espíritu. Del espíritu del Padre. Todo está hecho de espíritu. Eternidad, espíritu. Vida espiritual, vida eterna, vida espiritual. Pero para llegar allá, el Padre quiere que nosotros actuemos en armonía con las instrucciones que Él nos imparte, porque Él determinó que necesita ese ingrediente para hacer con nosotros la labor que Él quiere hacer. Ya hablamos, el poder de decisión. Cuando Él le dice al hombre, os he puesto delante la vida y el bien, la muerte y el mal, y aclaramos lo que es el bien, el camino para llegar a la vida, que el camino es Cristo, pero Cristo es otra cosa también. ¿Qué cosa es Cristo? El Verbo. ¿Y qué cosa es el Verbo? ¿Qué cosa es el Verbo? Palabra. ¿Qué cosa es la palabra? ¿Cómo los judíos dicen que es la palabra? Ley. El bien, la ley. Cuando usted obedece la ley, ¿qué efecto produce? La obediencia suya, ¿qué efecto produce? Bien. ¿Y cuándo comienza ese efecto en usted? ¿Cuándo y por qué y de qué manera comienza ese efecto del bien? Que cuando usted obedece la ley, ¿qué efecto tiene en usted de inmediato? Si usted no está en estado de alerta, si no aprovecha esa oportunidad de entender bien la ley, de tal manera que cuando se incruste en su mente, prevalezca y se mantenga ahí. Cuando usted obedece algo, algún punto de la ley, y la ley es el bien, ¿cómo usted se siente cuando usted obedece la ley? Bien, correcto, usted se siente bien. Ahora, ese sentir suyo de, usted se siente muy bien, muy contento porque obedeció eso, ¿qué le puede producir eso? Muerte, porque le puede producir vanidad, orgullo, y sobre todo, derivándose todo este efecto de que usted comienza a creer que por usted mismo usted puede hacer las cosas, lo cual la Biblia llama en Hechos es capítulo 9, no, Romanos capítulo 9. ¿Qué buscaban los israelitas? Su justificación, o sea, su justicia. La autojustificación. ¿Les trae alguno mío algo a la mente este concepto que estamos hablando de autojustificación? ¿Ah? Job, ¿y por qué viene Job a su mente? No vino antes, sino hasta hace un poco, pocos días atrás, pocos meses atrás. Cuando ahí don Jim Rector nos dejó ese artículo del misterio de los dos árboles. ¿Y cuál es el efecto de la lección que debe haber en nuestras mentes al leer el libro de Job? Ah, la autojustificación. Job era muy justo y el Eterno mismo lo confirmó que era justo. Y nadie, no había nadie como él en cuanto a lo justo. Pero él se creía que porque hacía bien, él era merecedor de justicia. O sea, que él estaba aplicando su propia justicia en lugar de la justicia verdadera, que es la que viene. ¿Por qué punto de la ley? Es por la ley, sin embargo. ¿Pero cuál punto de la ley? El más importante. ¿Y cuál es el punto más importante de la ley? Misericordia. La gracia de Dios. Eso es lo que nos justifica, la gracia, la misericordia. Y eso es parte de la ley. O sea que la ley, aplicándola en el concepto correcto del propósito que ésta cumple, de enseñarnos a dónde ir para obtener justificación, la ley nos lo dice, que vayamos a su punto principal. ¿De qué estamos hablando? Pascua. Edwin lo dice, pues dice, yo le leo los labios, le leí los labios porque eso es lo que dice. Pascua. Pascua. La ley nos envía ¿a dónde? A la Pascua. ¿Qué pasaje de la Escritura me confirma eso? Viene a mi mente rápido, sí. A sus mentes, a ver que llegue, también les llegue. Se los comunico. ¿Cuál es el propósito de la ley? El fin de la ley es Cristo. Ese es el pasaje. Pero yo se lo parafraseo de otra manera. ¿Cuál es el propósito de la ley? Sí, porque hemos hablado en ese caso de fin de la ley, ese propósito de la ley. ¿Qué propósito cumple la ley? Llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Ah, porque Cristo es la gracia del Padre Creador personificada. ¿Cómo y de qué manera el Padre manifestó esa su gracia hacia nosotros? Medite la pregunta. ¿Cómo y de qué manera el Padre Creador le manifestó al hombre o le manifiesta al hombre su gracia?
Él provee el mecanismo para reconciliarlo con él.
Juan 3:16, correcto. De tal manera nos amó Dios a todos. Porque al decir, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo es la gente, es lo que hay en la mente del Creador. El mundo es... Si no hay gente, bueno, está la tierra, está la materia, pero el hombre no. No, el hombre es el mundo, todo. Porque el mundo fue creado para que el hombre lo administrara. Entonces, en la mente del Padre está el hombre. De tal manera Dios amó al hombre que entregó a su Hijo. Pero hay todavía otro detallito más. Él dio a su Hijo... O sea, el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo es que dice? Que nos dio su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ajá. Pero, ¿y? Ahí no me dice nada más. Tengo que ir a otras áreas de la Biblia para ver qué es lo que el Padre me está comunicando. Y que en este caso, pues, contesta el interrogante de cómo el Padre manifiesta su gracia para el hombre. Pero a través de su Hijo, a través, muy bien.
Podríamos decir que Él demuestra su gracia matando ese yo, porque ese yo nos perjudica.
Sí, pero estamos hablando de cómo el Padre manifiesta esa gracia al hombre. ¿Cómo Él nos la manifiesta a nosotros? ¿Qué dice la Biblia acerca del Padre? Que nadie lo ha visto, ni nadie ha escuchado su voz.
La gracia está en que Él tiene un portavoz, que se comunica.
La gracia entonces está en que Él tiene un portavoz que se comunica. Sí, pero ese portavoz, ¿qué clase de portavoz es Él? Es la mente de Dios, sí, y la imagen de Él, ¿y qué más? Él viene a traer la manifestación de la gracia del Padre, pero ¿dónde es que sí en sí está esa manifestación de la gracia del Padre? Él saca una porción de sí, de esa eternidad que es Él, y crea a ese Hijo, a ese ser que lo llama el Hijo, y nos lo da. ¿Y quién era ese Hijo?
Él. En Cristo estaba toda la potestad del
Padre. Sí, toda la potestad. Es la gracia del Padre, está en ese Hijo. Perfecto. pero queremos ver cómo el Padre manifiesta esa gracia a nosotros. ¿Cómo fue que Él nos dio al Hijo? Ya casi se lo estoy diciendo. ¿Ah? Es igual que nosotros, un ser humano como nosotros. Fue carne y hueso como nosotros somos. Ahí está la gracia del Padre, que Él saca de sí mismo una manifestación de quién es Él. Cuando a Cristo le preguntaron, muéstranos al Padre, sabemos qué contestó Él. Tanto tiempo que me has visto y no has visto al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Cristo, el Padre, saca una porción que lo representa a Él, que es Él, lo convierte en carne igual que nosotros, y ahí Él manifiesta su gracia. Donde Él nos está diciendo, mira, yo te hice a ti como yo hice a mi Hijo, pero yo lo que quiero hacer contigo es este Hijo que está aquí. Porque a nosotros llaman sus hijos. ¿Qué dices?
¿Sabes que recuerda que hace un tiempito atrás mencionamos la película aquella Contact? Uh-huh. Pues en esa película, cuando está Jodie Foster, la astrónoma que envían en ese viaje, y eso de viaje tenemos que poner entre comillas, porque físicamente ella no fue a ningún lado. Fue una cosa mental, espiritual, si le puedes llamar así. La cosa es que cuando ella llega al lugar, que ese aparato, ese mecanismo que construyeron por los planos de ese supuesto extraterrestre, le envió a la humanidad. Ella llega allí, ella llega a una playa. Pensacola, Florida. ¿Por qué? Porque ella tenía familiaridad con...
Perdón, eso. No Pepsi Cola, es no, Pensacola. Pensacola. Sí, pero cuando tú suena, pues alguien sí, que no Pensacola. Conoce Pensacola piensa que es Pepsi Cola. Porque es lo corriente que hay en nuestra mente, Pepsi Cola. No, no, es Pensacola, una ciudad en Florida.
La cosa es que esos seres la ponen en ese lugar porque cuando ella era niña, que estaba estudiando los astros cuando comenzó, ella dibujaba la playa de Pensacola porque ella estaba envuelta en esto de aficionada de... ¿Cómo es?
Radio aficionado.
Entonces, en una, ella estaba hablando con alguien que estaba en Pensacola. Entonces, ella dibujó un papel, una playa de Pensacola. ¿Y qué pasa? Que cuando ella llega allí, ella está en la playa esa, en Pensacola. Y se ve una imagen que viene como parece como una imagen quebrantada, así, que va caminando hacia ella, y cuando se acerca, es la imagen del papá, que ya había muerto. Que le enseñó a ella lo fundamental básico de la astronomía. Y ellos le dicen, nosotros nos presentamos a ti así, para que tú puedas, para poder comunicarnos, para tener, era como es decir, como un band, sí, que es decir, porque supuestamente eran extraterrestres. Ese extraterrestre no se iba a manifestar de una manera que ella no pueda identificar con él. Pues ella sabía que no era el papá, pero ella veía el papá, pero que era un ente, y habló con él. Pero que ese ente tuvo una misericordia, un favor, una gracia para con ella, permitiendo que ella se pudiera relacionar, porque él era alguien, ella estaba hablando con alguien como si fuera hablando con el papá.
Y después, de momento, ella hace, o sea, tiene esa sensación que se siente pues bander con él, pero después de momento ella sabe, espera, tú no puedes ser.
Tú
no es real. Y él levanta los ojos y dice, siempre la científica, ¿verdad?
Y entonces ahí es que ella, pues, en la máquina esa, ya va en reversa y regresa. Pero todo eso sucede en un abrir y cerrar de ojos, toda esa conversación. Pero la cosa, el punto mío es que, traer esto, es que ellos se le presentaron a ella en una manera que ella podía identificar. Cuando el Padre envía a su Hijo, Él le demuestra gracia al ser humano. Esto es como lo estoy entendiendo. Le demuestra gracia presentándolo como un ser humano común y corriente, y con eso nos está diciendo lo que es Él, que es Dios en la carne. No que la carne es Dios, la carne es carne, pero ese espíritu en esa carne, eso es lo que yo voy a hacer por el resto de ustedes.
Y quizás yo lo relaciono eso con, por ejemplo, Mateo,
no, Lucas 6 y 5.
Lucas 6:5.
Hablando de del Señor del sábado. Mm-hmm. And he said to them, the Son of Man is Lord of the Sabbath.
El Hijo del Hombre.
El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Ahí es la conexión, Víctor está comentando.
Y esa es la razón, que él siempre usaba eso, el Hijo del Hombre.
Muy interesante. Ahora yo puedo hablar con más claridad del concepto eso de el Hijo del Hombre. Que ahí el Padre envía su gracia para que el hombre pueda conectarse o contactarse, el bond de eso, o sea, de unirse, contactarse con el Creador, con su Creador. O sea, lo que René está explicando aquí está bien claro, bien nítido, del concepto de lo que el Eterno hizo para manifestar su gracia al hombre. El Padre se está identificando al hombre, porque el Creador, él es algo que al hombre no le ha sido posible, o sea, no le ha sido dado por el Padre, el que el hombre pueda ver y oír la voz del Padre, al Padre personalmente, individualmente, sino a través de su Hijo. Eso está claro. Al Padre nadie le ha visto ni nadie ha oído su voz. Juan capítulo 4 por ahí habla de eso, creo que versículo 37, creo que es. Hace años, la primera vez que visité Chile, recuerdo, alguien me hizo la pregunta, y yo le contesté eso y él aceptó. Que al Padre nadie lo ha visto, nadie ha oído su voz. Y allá en Timoteo también habla Pablo, lo repite, que el Padre, el único que tiene inmortalidad, y nadie pues tiene acceso a eso, sino a través del Hijo. Esa es la gracia del Padre. Pero ¿cómo el Padre determinó hacerlo así? Para que el hombre entonces pudiera contactarse, unirse, sí, y creer y sentir que es parte de ese Creador. Porque eso es lo que él quiere hacer con uno, con el hombre. O sea, si yo quiero comunicarme con mi Creador, es el que está haciendo las cosas a través de su Hijo. Pero Juan 3:16 agrega algo más. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en él crea. O sea, el que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. Cristo repitió eso así varias veces en su peregrinación aquí en la tierra, en su sacrificio. Y así nos demostró entonces la gracia del Padre en la carne nuestra. Es decir, que podemos verlo, que podemos palparlo, lo vimos. Es decir, ¿han visto ustedes a Cristo? Si no lo han visto, mire, cuenten otra vez y vuelvan al principio, pero hay que verlo. Porque ¿dónde es que los sentidos del ser humano son manejados por qué cosa del cuerpo humano? La mente, el cerebro. El cerebro es el que comunica el efecto de los sentidos. ¿Cuántos son los sentidos? Hay 6, ¿verdad? Por lo menos 6. O sea, el tacto, el sabor, el oír, el oler y el ver. 5, ¿no? 6 son. Falta el sentido común. Que sin el sentido común estos 5 no funcionan.
No valen de nada.
No le crean a alguien que le diga que tenemos 5 sentidos, que son 6. Falta el común. Y es el común que el hombre pone en práctica constantemente para su deterioro, es decir, para su perdición. El sentido común, que no lo utiliza correctamente.
Me acordaste de algo que sucedió en un trabajo que tuve, que estábamos comprando herramientas y había un individuo en el grupo que yo supervisaba que estaba tratando de bregar con una pieza y había un tornillo, de esos tornillitos que se sacan con un Allen wrench, pero él estaba dando majoronazo y no salía y qué sé yo, y él frustrado, y el otro muchacho estaba haciendo la lista de las herramientas que íbamos a comprar, me dice, ¿qué vamos a comprar? Y yo le di unas cosas y me dice, ¿y el sentido común? ¿Es una herramienta? Yo creo que sí. Y el otro, el muchacho que estaba rompiendo, se quedó así como que dice, ¿estarán hablando de mí? Porque no están usando el sentido.
Exacto, está correcto eso. Hay muchas historias y experiencias que hemos vivido en nuestra existencia que nos aclaran conceptos muy espirituales. Ese concepto yo no lo había visto así hasta hoy, yo les digo, lo confieso, de cómo el Padre manifiesta su gracia en que nos da su Hijo en carne, igual que nosotros, para que nosotros entendamos y creamos que sí, que Él, el Eterno, es real, porque ese ser que le envió nos dice en su récord que está aquí en la Biblia que tenemos, a nosotros, porque hubo seres humanos que lo vieron y comieron con él, bien sabemos, y también nos dan el testimonio, tenemos cantidad de testigos de que él sí fue real, que existió. Pues ellos tuvieron que hacer algo. ¿Qué fue lo que el Padre esperaba que ellos hicieran? Aquellos a quienes el Hijo vino a ver, y todos los demás, que porque el Cristo vino a vernos a nosotros, y él nos vio. En aquel entonces él los vio. Y desde ya, ahora sabemos que él nos está viendo. El que nosotros le veamos a él es otra cosa, ¿ve? Pero debemos saber identificarle en nuestra mente de cómo es que él opera en nosotros. Esto sí, yo estoy hablando con personas y experiencias y... Mire, cuando yo recuerdo que volaba por ese continente suramericano, un promedio de 8 o 10 aviones al mes, todos los meses, mes tras mes. Y en aquel entonces había secuestros de aviones, que los llevaban a Cuba y después a pedir rescate y demás. Y accidentes aéreos con frecuencia. Y el hermano del hermano mío está aquí todavía. Entonces, ¿cómo es posible eso? No puedo decir que no hubo sustitos, porque hubo ciertos sustos en un par de ocasiones, que, y eso con conciencia, que lo percibí. Es una corriente de aire una vez aterrizando en Venezuela, veníamos de Barquisimeto para Caracas, y ese avión se jamaqueó, menos que el piloto entonces aceleró los motores. Como dicen, a velocidad, ¿cuál es la velocidad que ponen? No, tiene otro término. El término ese. O sea, la máxima velocidad del avión. Y cuando ya está entrando a la pista del avión, aterrizarlo, él no aterrizó, él lo tiró, lo dejó caer. Y ese avión hizo con una bola de baloncesto. Y dio tres saltos. Y entonces lo controló y lo aterrizó felizmente. Y saliendo del avión, él está despidiendo a los pasajeros. Y yo le digo, esa carretera está un poquito averiada, hay que arreglarla. Y dice, esa es costumbre aquí todos los días. Para ellos era el pan nuestro cada día. Para mí no lo era. Pero fue un sustito, ¿verdad? Que pasamos. Aurea iba conmigo ese día. Otra vez fue en Medellín, o sea, en Colombia, viniendo de Manizales a Bogotá. Y Bogotá está circundado de las montañas y esa corriente de aire establecen allí. Uy, uy, uy. Suerte que era un avión de esos pesados, un 727, que era bastante pesado y muy bueno. Aquellos avioncitos se aterrizó, pero nos amaqueó. Y esto sin contar otro accidente que ha habido. Mire, aquí estamos. ¿Cómo y qué puedo yo decir de por qué estoy aquí? Por la misericordia de Él. O sea, las experiencias vividas en esta existencia nos dicen que hay un Creador, que no hay lugar para dudas. ¿Y quién es ese ser que el Padre envió para manifestar su gracia? La Pascua, nuestra Pascua. Él nos dio la Pascua. ¿Cuándo? Él nos dio esa Pascua. desde antes de formar a nuestro tatarabuelo Adán. Desde antes de Adán. Lo creemos así. Pero quiere que le creamos. Ah, esto es lo que dice Juan 3:16. El que crea, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Ajá. Sea salvo, tenga vida eterna. Muy bien. ¿Cuál es el elemento que el Padre determina o determinó en su plan que nosotros tenemos que hacer para él poder llevar adelante su obra? Ya lo dijimos, el poder de decisión. ¿Decidir qué? ¿Dónde comienza? Pues todo tiene que ser con un comienzo, todo tiene su comienzo. En esta existencia sabemos. Muy bien, todas las cosas tienen un comienzo y un fin. ¿En dónde comenzamos a ejercer ese derecho del poder de decisión? Tenemos que decidir. ¿Dónde y cuándo? Creer en que el Eterno es real, que Él existe. Porque para eso nos envió a su Hijo, quien manifestó la realidad del Padre. Él, siendo la imagen del Padre, y como Él lo dijo, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Al Él revelar al Padre, debemos creer en el Hijo. Y al creer en el Hijo, ya automáticamente creemos en el Padre. Todavía esa gracia la extiende el Eterno. O sea que no necesariamente Él pide que creamos en Él primero y después creamos en el Hijo. No, primero podemos creer en el Hijo porque ya automáticamente estamos creyendo en el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es una réplica del Padre. Les hablé de la analogía de sacar una fotocopia. En una máquina fotocopiadora, tiene un original, lo pone así, la máquina saca una hoja idéntica. Idéntico, ahí está todo. Ver, pensar, sentir a Cristo es ver, sentir el Padre. Tan simple como eso. ¿Qué cosa es Él? La Pascua. Ah, pero estábamos en Levítico 23 leyendo, ¿verdad? No lo leímos, lo habíamos citado. Vamos a leerlo. Levítico 23, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamasteis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días del mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura, etcétera, etcétera. Sí hay una distinción en cuanto a la Pascua, fiesta y Pascua de panes de levadura. ¿Cuál es el elemento que describe la Pascua y cuál es el elemento que describe la fiesta de panes y levadura? Hay una distinción entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de panes y levadura.
Que sean los mismos 7 días.
El primero es sacrificar es la Pascua, para después comerla.
Que primero hay que sacrificar la Pascua para después comerla, bueno, pero hay algo más, porque, y los panes sin levadura, esa es la fiesta de la Pascua, pero ¿y los panes sin levadura?
Eso es sacrificio también.
Sacrificio también es, sí, correcto. Los días que los panes sin levadura, que no debe haber levadura, no debemos consumirla de ninguna manera. Pero algo, un detallito, que por eso la Biblia habla de la fiesta de la Pascua y también menciona fiesta de los días de panes sin levadura, como leímos ahí, en Levítico 23. Algo lo distingue. Volvamos a leerlo, a ver si usted lo capta en la lectura. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahí está.
En el mes primero, a los 14 días, Pascua es de Jehová.
Ahí habla, a los 14 días, Pascua de Jehová, el día 14, ahí está la fiesta de la Pascua. Ajá. Y después, ¿viene? La fiesta de los días de panes sin levadura. ¿Dónde y cómo está distinguida la fiesta de los panes sin levadura de la fiesta de la Pascua?
En el día.
En el día. El día 14, que es la Pascua. Y el último de los 7 días, que es la conclusión. ¿De qué estamos hablando?
Perfección completo.
¿De qué estamos hablando bíblicamente? Yo soy el principio y el fin, la Pascua. En la Pascua se retrata el principio y el fin. ¿Qué está revelando ahí? ¿Quién es el principio y el fin? El Padre y también el Hijo, ambos dijeron que yo soy el principio y el fin. El principio y el fin, el Hijo y el Padre también, el principio y fin. Como el Padre, ese el Hijo salió del Padre, y el Padre es ese círculo que dimos, la eternidad está ahí, y de ahí salió Cristo, y ahí pues regresó otra vez. Pues Él sigue siendo el principio y el fin, y el Padre es principio y fin. Y tenemos en la Pascua, entonces, la fiesta de la Pascua, fiesta de 7 días, pero que al concluir, el fin, panes y levadura. ¿Y qué hay explícito? No implícito, explícito en esos 7 días. ¿Qué hay ahí? ¿O qué debe haber?
Sacrificio.
La Pascua en sí es un sacrificio. Ya la Pascua muere, el día 14 mata al animal, hay el sacrificio. ¿Y hay algo más en esos 7 días? ¿Qué hay?
En los 7 días también tiene sacrificio, porque el simbolismo de no tener levadura es de sacar la levadura de nuestras vidas, que requiere matar el yo, que es sacrificio también.
Limpieza. Hay limpieza espiritual, correcto. No hay levadura. No debe haber levadura en nuestras mentes. ¿Qué levadura? La doctrina de los fariseos. ¿En qué se refiere la doctrina de los fariseos? Bueno, las interpretaciones mal aplicadas, muy humanas de la ley, del bien. El bien que el Eterno pone delante de nosotros, nos pone la ley, el bien. Pues ese bien nos va lavando constantemente. Porque ¿qué cosa es en sí la ley? ¿Qué es lo que distingue la ley por toda la Biblia? Esa parte esencial de la ley, ¿cuál es? ¿Qué cosa es?
Sacrificio.
Porque la ley, el Eterno la determinó antes de crear al hombre, a quien creó sujeto a qué, a quebrantar la ley, sujeto a desobediencia. Pero esa desobediencia, equivalente a la levadura o a la suciedad espiritual, se limpia con el sacrificio. ¿Y de qué habla la ley específicamente, la ley con respecto de el sacrificio? ¿Qué cosa es la ley? Que la hace resaltar, el punto que resalta la ley. Y habla constantemente toda la Biblia hablando de la ley. ¿Qué cosa? Lo hemos comentado. La ley queda resaltada por el hecho de que el Eterno crea al hombre sujeto a desobediencia, es decir, sujeto a quebrantar la ley, pero que el Eterno no va a juzgar al hombre a menos que el hombre se rebele deliberadamente después de él revelarle su verdad, su existencia, lo que él es. Y para que el Eterno haga eso, ¿qué tiene que hacer el hombre? Vayamos al pueblo de Israel, ¿qué tienen que hacer los israelitas? Los israelitas tenían que llevar el animal al templo, a la presencia del sumo sacerdote, que estaba allí representando al Creador Supremo. Y aquel sumo sacerdote, y hoy sabemos quién es. Entonces, se impone siempre ese punto que resalta la ley por donde quiera, o que hace resaltar la ley, y es el elemento más importante de la ley y general de toda la escritura, es ¿cuántas veces los israelitas tenían que llevar un animal al templo? El sacrificio continuo. La ley es sacrificio continuo. Si el pecado es borrado por el Cordero, que es la Pascua, podemos decir que la Pascua elimina el pecado, es decir, el quebrantamiento de la ley, la culpa en que incurrimos. Entonces, la Pascua equivale a el continuo sacrificio. Porque ¿en cuántas ocasiones durante su vida, los días que el Maestro estuvo aquí en la tierra, cuántos días él sufrió los elementos de la Pascua? Ah, todos los días. Perseguido desde antes de nacer. ¿Entendemos lo que significa la Pascua para nosotros?
Primero hecho que era Dios en la carne.
Pero no olvidemos, el Eterno nos dotó con el poder de decisión. Y Él requiere que nosotros tomemos la decisión de aceptar lo que nos dice. Os he puesto delante la vida y la ley del bien, la muerte y el mal, que es el efecto de rechazar el bien. ¿Y qué más le dice? Ah, escoge la vida. Poder de decisión. El hombre tiene que decidir. Si el hombre no toma decisión de aceptar el sacrificio del Mesías, ese sacrificio continuo que es su propio sacrificio, de no amarse a sí mismo de la manera que puede llegar a adorarse y hacerse como un Dios él, que es lo equivalente a confiar en su justicia y no en la justicia divina. En ese sentido, ya el hombre no tiene más perdón, no tiene más Pascua. No hay sacrificio que valga. Pero todo ello, en la grande misericordia del Creador, Él lo hace válido únicamente en cuanto a poner en ejecución su determinación de qué es lo que le está haciendo con nosotros, únicamente después que el hombre ha recibido conocimiento de la verdad. Hasta que el hombre no reciba conocimiento de la verdad, el Eterno no lo va a juzgar condenatoriamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo puedo recibir la verdad? ¿Cómo yo puedo entender la verdad de Dios? ¿Qué debo hacer? Estamos hablando, poder de decisión. Tengo que decidir aceptar el sacrificio de su Hijo. O sea, yo decido aceptarlo. Y es únicamente después que yo decida aceptar ese sacrificio de su Hijo, que el Padre me va a dar a mí conocimiento de la verdad. Y en base a la decisión que yo tome sobre esa verdad que Él me va a revelar, es que Él me va a juzgar. El juicio de Él no es algo injusto, porque el Padre es justicia. Su misericordia es justicia, perdón. ¿Por cuánto tiempo el perdón? Todos los días, eternamente, para darnos vida eterna. Es decir, que nos va a borrar la culpa del pecado por toda la eternidad. Pero para yo recibir, para que el hombre le vea a él, entonces tenemos que aceptarlo. Y hasta que no aceptemos ese sacrificio del Hijo, el Padre no va a trabajar con nosotros. Su obra no la va a llevar adelante. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué punto de la Biblia resalta aquí en lo que estoy hablando? Lo repito. Es decir, la data, la repito. Los datos para que ustedes hagan la deducción. Ustedes deduzcan. Ah, entonces, eso quiere decir esto. Okay. El Padre no nos va a juzgar, o sea, no va a juzgar a nadie, a ningún ser humano, a menos que ese ser humano haya recibido la verdad de él, que tenga conocimiento de la verdad. Pero para recibir conocimiento de la verdad, el hombre tiene que decidir que sí acepta el sacrificio de Cristo. La decisión que el hombre hace, y en armonía con eso, el Padre trabaja con el ser humano y comienza a revelarle su verdad en forma progresiva. Porque no es hasta que el hombre entienda la verdad que el Eterno lo va a juzgar. ¿Qué estoy diciendo? Silencio en la noche. Ahora que hay calma, vamos a decirlo. Primera Timoteo es que habla por ahí, dice: esta es la voluntad del Padre, el quien quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, toda la humanidad va a recibir conocimiento de la verdad. Toda la humanidad, todo ser humano. No, nadie va a ser juzgado sin el Padre haberle revelado su verdad.
Toda rodilla.
A mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Gracias, René, por la escritura. Eso lo confirma también. Por mí mismo jurado, a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso está claro también en Isaías 52, me parece.
Hay una cosa que de eso de rodilla. Nadie terminará en lago de fuego
sin haber que se haya arrodillado antes.
Tiene que arrodillarse y entonces echar, porque arrodillarse quiere decir que se somete. Uh-huh. Y prueba y sabe y entiende y hay una relación estrecha con Dios y después echa para atrás. Es el que termina el lago de fuego, pero todo ser humano se arrodillará, todo ser humano se entregará, todo ser humano aceptará. Aquellos que terminan el lago de fuego son aquellos que sí lo aceptaron y entonces lo rechazaron después. Eso dice en Hebreos 6.
Estamos hablando de la grande misericordia del Eterno Creador. Misericordia que no tiene límite. No. Él es el Padre de las misericordias. No tiene límites. Bueno, ahora vayamos a la conclusión de todo esto. Estamos hablando de la Pascua, ¿verdad? Todo tiene que ver con la Pascua. ¿Pero qué tiene que ver Marcos 2:27 con esto, con la Pascua? Ya leímos Levítico 23, que estas son las fiestas del Eterno. 6 días trabajarás, y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo. Y sigue el orden. Estas son las fiestas del Eterno. Y ahí las enumera, comienza con la Pascua y luego el resto. Muy bien. ¿Qué vemos ahí? Eso lo hemos comentado en el pasado, entendimiento que tenemos, conocimiento de esa verdad hace ya antiguamente. ¿Qué vemos ahí? Que las fiestas están detallando el significado del cuarto mandamiento, del día sábado. Entonces, si la Pascua es el principio y también es el fin, los panes sin levadura, y la Pascua es la primera fiesta en la serie de fiestas del Eterno que están adscritas al cuarto mandamiento, el sábado, y Marcos allá, Cristo está hablando y Marcos hace el registro y aquí está el récord para nosotros, que el sábado, como es el hombre, no fue creado por causa del sábado, el sábado por causa del hombre, ¿sí es?
Fue hecho para el hombre.
Oigo por ahí varias versiones, una de una manera, otra de otra. Léanlo en Marcos 2:27.
Él está diciendo que
uno, el hombre no fue creado, no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. ¿Qué quiere decir eso?
La palabra causa.
La palabra causa es muy clara. O sea, que el Eterno crea el sábado por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre necesita el día sábado para tener contacto con Dios, porque es la fiesta de Él y encierra todas las fiestas donde el Eterno promete estar presente en cada una de sus fiestas. Y cuando celebramos la fiesta del Eterno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Presentándonos ante la presencia del Creador. ¿Y con ello qué estamos haciendo? Tomando la decisión de decidir por lo que nuestro Creador me ordena. ¿Y qué me ordena Él? Que yo decida. Vemos cómo esto se amarra, y en ello lo que vemos es simplemente la Pascua por todos lados.
El sábado, sabemos que los mandamientos pues son un resumen, porque la ley, cuando se estudia así, pues está más desmenuzada, eso es resumen. En el sábado, cuando dice reposo, está hablando de mucho más que no ir a trabajar ese día, porque eso es una cosa física. Cuando dice que el ser humano tendrá reposo de todas sus labores, piensen en la condición humana actual. La condición humana en lo físico, pero especialmente la condición espiritual de la humanidad en este momento. Es un reposo de eso. Quiere decir que el mandamiento del sábado, que envuelve todas las fiestas, que es el plan de Dios completo, incluyendo todos los sacrificios, la misericordia, la justicia y la fe, todo envuelto, lo que está diciendo es que el sábado en sí es el plan de Dios. El sábado sí es, el sábado es el propósito de Dios para con el hombre.
En ese sentido, el sábado es entonces, ¿qué cosa? Es salvación, ¿y qué más? ¿Para la salvación qué se requiere?
Sacrificio.
¿El sacrificio? ¿Sacrificio es qué cosa?
Pascua.
El sábado es Pascua. ¿Cuántas veces al año celebramos la Pascua entonces?
Todos los días, además de...
Recordemos que la ley establece que el sacrificio es continuo. Tenemos que estar dispuestos a ese sacrificio continuo. ¿Y en qué consiste literalmente ese sacrificio para nosotros? Literal y simple y llanamente. Ya le hemos dicho que haya, como el apóstol Pablo lo recalca, Pedro y Juan también, dice, renovación de la mente. Renovaos en vuestro pensamiento. Haya en vosotros este sentir, este pensamiento, esta mente que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros el concepto de que ustedes son criaturas nuevas. Somos nuevas criaturas. Lo pasado es pasado. Olvidemos las circunstancias que experimentamos en nuestra vida, lo que somos, lo mucho que sufrimos, lo mucho que lloramos, las circunstancias, que aquel me acusó, que aquel habló de mí, que mire, todo eso es para nuestro bien. Estoy diciendo es, no estoy diciendo fue. Eso pasó ya. Pero aquello que pasó allá desde la cuna misma sigue teniendo efecto en nosotros hoy. Y nosotros tenemos que pensar en ese efecto, no en lo que fue. Olvidemos el pasado. Mientras continuemos trayendo a nuestra mente ese pasado, ¡ay, lo que yo era! ¡Ay, lo que yo fui! Un ejemplo, les voy a dar claro esto, porque siempre he dicho que me gusta hablar de mí y de mi familia. A algunos de mi familia no les gusta, pero a nuestros sí. Arlene nos visita, ya les, pero le conté algo, pero le termino la charla con ella. Arlene me está hablando y me está diciendo las experiencias que vivió, las cosas que aprendió cuando, bueno, que de aquí de Puerto Rico, Bebita, ella fue a Texas, en Texas estuvimos allá 5 años y medio, de allá pasamos a California, estuvimos en Pasadena 1 año y medio, de Pasadena pues venimos a Puerto Rico unas cuantas veces, luego finalmente venimos a Puerto Rico que íbamos para Colombia, pero no llegamos a Colombia hasta sino 4 años después, pero en el proceso ella iba viajando los días de verano cuando no tenía clases, no se iba conmigo, nos íbamos a visitar Colombia, Venezuela, por allá. Ella recordando todo eso, me está contando, viviendo la vida que ella vivió, me la contaba. Y las cosas que hizo, las cosas que hacía. Me encontré un documento, unos papeles, que así de momento lo encontré 2 o 3 días antes, allí en casa, y de mira, esto es de Arlene, y lo guardé, a ver, se lo voy a enseñar a ver qué ella dice. Cuando ella viene, mira esto. CER. ¿Alguien recuerda lo que eso era? CER. 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 Campamento Educativo Recreacional. Es, no, pero acá en Puerto Rico tuvimos aquella en unos veranos, el campamento para los jovencitos. Era un campamento para todos, porque ahí están los adultos y los niños también. Muchos padres estaban allí también participando, que fue muy bueno todo. Y ella, muchachita, jovencita ella, se había sentado y había hecho un documento escrito, ahí está el documento, el mamotreto, que yo le encuentro, eso ella lo ojea todo. Me dice, yo eso ya vamos a botarlo. No, no lo botes. ¿Y por qué no? Mira, eso que yo hice, yo no sabía que lo estaba haciendo, y ahora es lo que estoy haciendo en mi trabajo. Organizando todas las reuniones y conferencias que tiene la compañía por la cual trabaja. Que ella aprendió lo que está haciendo ahora, cuando hizo eso, pero que entonces no lo sabía. A veces ella protestaba, que en Colombia, que por allá, que por qué ir a vivir para Colombia, aquí en Puerto Rico me gusta más, y bla, bla. Y ahora ella quisiera llevar sus hijitos a Colombia y viajarlo por el mundo entero, porque ella quiere que sus hijos también vivan la misma experiencia para ella, porque no entendía que aquello la iba preparando para ahora. Pero ella lo que está haciendo, poniendo énfasis, recalcando, es el concepto de lo que ella está haciendo ahora. Y es lo que yo dejaba que ella hablara. ¿Y qué tú haces? ¿Y cómo lo haces? ¿Y a dónde vas? Me indicó a las veces que iba, que hacía Orlando, que hacía Nueva York, que hacía Los Ángeles, la estén viajando, la conferencia de la compañía esta. Y ella es la que organiza todas las actividades. Y recuerdo que en el mamotreto ese del campamento allá de Barranquitas, allí aparecen los nombres de las personas, los nombres de los muchachitos, las edades de cada quién iba a hacer qué cosa, qué alimentos iba a hacer en el desayuno, quién lo iba a preparar, el almuerzo, la cena, las actividades deportivas, la piscina, quién lo iba a estar dirigiendo a los grupos. Todo allí está ordenado. Increíble. Pero lo bueno de esto, y por eso le hago el cuento de Arlene, que ella está recalcando lo que ahora, lo positivo que vino de aquello, ahora. Estemos meditando en qué el Eterno está haciendo con nosotros. Y que Él ha estado muy ocupado con nosotros desde mucho antes de nosotros haber sido concebidos. Porque nosotros fuimos concebidos de tales padres, otros, desde el vientre de mi madre, que Dios lo seleccionó, o sea, lo separó, lo apartó a él. De modo que el Eterno ha estado con nosotros desde antes de nuestros padres también. Bueno, desde Adán. Porque en Adán el Eterno puso allí lo que hoy conocemos el gene, o los genes, en Adán, y de Adán saca a Eva, que a Eva se lleva arrastrando los mismos o los genes particulares que estaban en Adán, que el Eterno haya puesto. Vemos cómo el Eterno está ocupado constantemente, y porque Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso está en ese proceso de creación constante. Y lo más importante de todo esto es que Él quiere que nosotros participemos de esa obra que Él está llevando a cabo. Pero para ello tenemos que tomar la decisión de creer en su Hijo, mantener en nuestra mente el sentido de la Pascua todos los días que vivamos. Porque nosotros estamos siendo preparados como la Pascua de los más que vendrán en el futuro. Hoy nosotros estamos beneficiándonos de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, y los que con Él colaboraron y formaron parte de su cuerpo, que están en este libro, nos dejaron este récord. Ellos se sacrificaron. Hemos dicho que cuando yo abro esta Biblia en mi casa, que tengo unas cuantas versiones de ella, lo que veo es un cubo de sangre. Personas que han entregado sus vidas para hacer posible que eso esté en nuestro poder. Ese es el valor de este libro, esta verdad. ¿Qué es todo ello? Pascua, el Creador. Cuando Cristo dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Pascua constante. Vemos la Pascua por todas las páginas de la Biblia. Veámosla entonces por todos los días, o sea, por todos los minutos, horas, días, semanas, meses y años de nuestra existencia física, y pensemos en que estamos aquí porque esto va a ser transformado, todo esto de minutos, días, semanas, meses, años, va a ser transformado a aquel círculo de donde el Eterno nos sacó, y allí nos va a llevar a la eternidad. Ese es en esencia el significado de la Pascua. No sé si antes ustedes lo habían visto así, yo no lo había visto así, pero ahora lo veo con una amplitud. Uy, pregunta les dejo. La Biblia habla de la GT, la gran tribulación. ¿Para quién es la gran tribulación? Piense en ello y el sábado próximo la contestaremos con el favor del Creador. Que eso tiene una profundidad, uy, 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 que cuando se la digan a sus amigos, le van a decir que ustedes no están locos, están arrematados, que ustedes son alienígenas. Nos veremos el próximo sábado, el lunes, sábado anual, sábado, el lunes, el día, el fin, en el fin. A la 1:00 p.m. dice George. Ah, a las 12:00 p.m. George dice a las 12:00 p.m. Los que ya nos están oyendo, qué bueno, a las 12:00 p.m, el lunes, último día de panes y levadura. Es decir, el fin del círculo, que nuestra mente debemos identificarlo, aunque en el círculo es difícil de identificarlo. Nos comunicamos. Chao.